Empieza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
Yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso.
Dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.quackfm.org.
Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver.
Hoy, finalizando el mes de abril, Radioactiva viene cargado de temas muy diferentes. Comenzaremos con un escrito, una reflexión a las que ya nos tiene acostumbrados Luis Velasco. Seguiremos con todo el deporte. El fútbol será de nuevo el protagonista. Nos lo contarán Manuel Barros y Juan Serrano. En Todos por Igual, la música será el eje central de nuestra sección de entrevistas. Un asiduo en el albergue ha venido hoy a las instalaciones de Quack para hablar sobre el arte que mueve montañas. La música, Edelbello, será el encargado de sacarle todo el jugo. Ya en Espacio Musical haremos un homenaje a un grupo de rock muy puntero, pero para algunos algo desconocido de los 70. El encargado de recordárnoslo será Fernando Mayobre. A continuación, al igual que el pasado programa, Román Míguez nos da un giro de 360 grados a luces, cámara y acción, esta vez sobre Griegos Balacosa. Lo escucharemos en un minuto. Y como colofón final, presentamos nueva sección. En Ruta se llama. No desvelo más, nos lo contará todo Juan José Lavado. Para saber de qué se tratará, tendréis que esperar al final del programa. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Como todos los Radioactivas, como todos los programas, tenemos que presentar a las personas que nos van a acompañar durante esta hora. Empezamos por el fondo, Fernando Mayobre. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edelbello.
Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Juan Serrano.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Luis Velasco.
Buenas tardes.
Y por último, muy buenas tardes, Manuel Barros.
Buenas tardes.
Como adelantamos en la cabecera, en el Radioactiva número 11, Luis Velasco nos trae una reflexión sobre los mendigos, pero no unos mendigos cualquiera. No cuento más, mejor que nos lo desvele él.
Los sentimientos mendigos. No solo son mendigos los que andan por las calles mal vestidos, pidiendo de beber o comer, porque tienen sed, hambre o frío. Hay en muchos rincones del mundo miles de limosneros escondidos, elegantes, con techo, pan y vino, pero carentes de amor y sintiéndose por dentro vacíos. Mendigos de un abrazo de consuelo, de un beso, una mirada, de la presencia de un verdadero amigo o simplemente de una palabra de cariño. Mendigos que sienten vergüenza de admitir que aunque tienen todo lo material, viven en la pobreza espiritual y se sienten frágiles como niños. Mendigos que darían todo lo que tienen por encontrar el verdadero amor o hallar dentro de sus familias la paz y el calor del hogar. Mendigos que temen volver a amar, porque ya bastante han sufrido o han sido traicionados y heridos. Tienen miedo de confiar. Hay muchos hombres y mujeres que les cuesta aceptar y expresar la necesidad tan grande que tienen de sentirse realmente amados y valorados. Madres que imploran la atención de sus hijos, abuelos olvidados, niños y jóvenes que, aunque lo tienen todo, se sienten abandonados por sus padres. El amor y la amistad no se deben mendigar, se merecen por dignidad. Pero aún así, son demasiados los corazones rotos, que aunque por fuera se ven elegantes y bien vestidos, realmente en su interior están destrozados. ¿Cuántas veces hemos pasado al lado de mendigos de amor y los hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos juzgado mal a las personas que hacen lo que hacen porque están hambrientos de ternura y afecto y nadie se los ha dado? A lo mejor tú o yo algunas veces nos hemos sentido carentes de cariño y anhelamos que alguien nos ame de tal forma que nos devuelva la ilusión, logrando reparar y fortalecer nuestro corazón. Son esos momentos en que hemos perdido lo que más hemos querido, o simplemente no hemos encontrado lo que tanto anhelábamos. Nos sentimos tan solos y deprimidos que creemos perder la razón. Seamos de aquellos que son capaces de brindar a todos amor y amistad. Hagamos un mundo sin distinción. Logremos acabar con esa mendicidad para que podamos construir un mundo mejor y pueda reinar por fin la paz en cada rincón. Nunca digas ya no puedo más. No sabes cuánta es la fuerza que descubre en sí el que se mira por dentro, el que se decide a seguir poniendo esfuerzos cada vez más redoblados. No digas que no puedes más cuando se trata de corregir tus defectos. Siempre puedes poner un esfuerzo más. No digas que no puedes más cuando se trata de sufrir. Lo que tú has sufrido, ciertamente que no ha llegado a los que otros están sufriendo a tu lado. Si ellos pueden más, ¿por qué tú no podrás? No digas que no puedes más cuando se trata de ayudar a los otros. Es tanto lo que tú tienes para darles que nunca darás lo suficiente y nunca te darás del todo. Sé más optimista contigo mismo. Tente más confianza. Cobra más valor. Dilata tus horizontes. Descubre nuevos campos de acción. Sea este tu lema: siempre más y siempre mejor. Y recordad, amigos del refugio, oyentes de Cuac, no digáis no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y nos lo recordará cada vez que intentemos algo. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Quien tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a todos los cómos. Recordad, amigos y amigas, que nuestra situación actual no es nuestro destino final. Lo mejor está por venir. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por haber compartido este escrito con todos nosotros, Luis. Un placer, como siempre, escucharte. Recordad que nosotros estamos en Radioactiva, en el programa del albergue del refugio de Padre Rubinos, y seguimos en Cuac FM en la 103.4. A continuación, los deportes. Como anunciamos, comienzan los deportes. Hoy el deporte rey será el hilo conductor de la sección. hablaremos de dos equipos. Ambos consiguieron títulos importantes, unos dentro del ámbito local y otro nacional. Comenzaremos con el local. Manuel Barros nos hará un repaso por la historia del Depor. Cuéntanos, Manuel.
Hola, buenas tardes. El 19 de mayo del 2000, el Deportivo se proclamó campeón de Liga. Por primera vez en 96 años de historia, el club herculino entraba en el selecto grupo de 9 equipos que han logrado la Liga. Dependíamos de nosotros mismos. El Deportivo se impuso con claridad ante el Español por 2-0 con goles de Donato y Macay. A Coruña se convirtió en una fiesta en el día más grande del deportivismo. El Deportivo comenzó la temporada liderando meramente anecdótico. Podrían pasar muchas cosas, pero lo cierto es que desde diciembre se puso a la cabeza de la tabla. Ningún equipo le arrebató esa posición. Hubo errores fuera de casa, pero Riazor se convirtió en un auténtico fortín y siempre Irueta. La Liga se ganó allí. El apoyo condicional de una ilusionada afición se vio recompensado con el primer título de la Liga de la historia del Deportivo. El último partido de Liga fue el Depor Español, en cual un gol de Donato cuando se jugaban los primeros compases del encuentro dejó al Español descolocado y encaminaba la victoria blanquiazul. Poco importaban los marcadores del Barcelona y del Valencia, por el que el Deportivo se adelantaba en Riazor, un estadio arropado con 35.000 almas junto al pabellón de los deportes con otras 10.000, una afición que no dejó de vibrar en los 90 minutos más importantes de la historia del Deportivo. Tras este magnífico cabezazo de Donato, a saque de córner efectuado por Víctor, no hubo jugadas demasiado destacadas en el estadio herculino, pero media hora más tarde Macay se encargaba de marcar el segundo y definitivo tanto en Riazor, sentenciando la liga y dando a pie los aficionados a celebrar el título. Víctor buscó con ánimo aumentar las diferencias, pero el travesaño y Mora se encargaron de frustrar sus intenciones. Los españolistas tuvieron una clarísima ocasión de gol. Fue magistralmente abortada por Naivet. El poco peligro que los periquitos llevaron a la portería deportivista fue atajado por Songó. El Barça empató ante el Celta y 2 goles al Zaragoza perdió en Valencia por 2-1. El Deportivo conseguía desde este modo la clasificación directa para participar por primera vez en su historia en la Liga de Campeones, con lo que esto supone el nivel de escoger tanto para el club como para la ciudad.
Continuamos con el deporte que mueve masas, pero esta vez a nivel internacional o nacional. Hablamos de nuestra selección, no la gallega. Toca el turno de la española, más conocida como La Roja. Juan Serrano nos cuenta los grandes logros que ha conseguido en su historia.
Buenas tardes. La selección española de fútbol ganó la Copa del Mundial de Fútbol del 2010, cuya final se disputó en Sudáfrica. El 11 de julio de 2010, España, que en el grupo 5 de la zona europea de la fase de clasificación, había conseguido los 30 puntos posibles tras ganar los 10 encuentros que disputó, que se consideraba cabeza de serie, y quedó integrada en el grupo H en la fase final junto a Honduras, Suiza y Chile, obteniendo el pase a octavos de final. Como primera de grupo, tras ser derrotada 0-1 por Suiza y logra la victoria ante Honduras por 2-0 y 1-2 contra Chile en la eliminatoria de la fase final, se enfrentó a Portugal el 29 de junio de 2010 en octavos, derrotando por 1-0. En cuartos de la final, uy, qué nervioso.
sueños de campeón. Benji Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol.
Y seguimos con más fútbol. Como siempre, en Radioactiva no nos podemos olvidar de nuestra Liga Social. La clasificación no sufrió mucho cambio desde el último programa que informamos. De líder sigue Reto con 12 puntos, le sigue Secretariado Gitano con los mismos puntos pero menor diferencia en goles marcados y encajados. En el tercer puesto se encuentran los del Albergue, Rubinos B, con 9 puntos. Y de colista se mantiene Cáritas sin ningún punto y Cuatro Gatos, equipo formado por Aspronaga y Azcor, con un punto. El medio de la tabla está muy ajustado, todo puede pasar en esta liga. En la décima jornada, en la que nos encontramos actualmente, se enfrentan Casco con Ecos do Sur, Accent contra Cáritas, a ver si esta tiene la oportunidad de estrenarse en el marcador, y un partido que se está jugando en este mismo instante, Rubinos A contra Cruz Roja B. Buena oportunidad para los del Albergue de empatar a puntos con su rival y ponerse en medio de la tabla. A ver qué ocurre. Nosotros os iremos informando de todo lo que acontezca. Y con esto terminamos los deportes en Radioactiva. Continuamos en Radioactiva, en la radio del Albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 17 minutos exactamente en directo. Acabamos de presenciar los nervios del directo. Bueno, a continuación una entrevista muy especial para nosotros, una persona que viene muy de vez en cuando a actuar al albergue y que nos brinda pues, eso, el lujo de poder escucharle y de poder disfrutar con él y con su música en el centro, en Padre Rubinos. Edel Bello será el encargado pues, de sacarle todo el jugo que tiene aquí Carlos. A continuación, en Todos por Igual.
Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Todos por Igual. Hoy nos gustaría hablar de la pasión, del arte que más apasiona, el que más gente mueve y conmueve, sin el cual no entenderíamos del mismo modo nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de la música, de la que dicen que expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y que no puede quedar en el silencio. Para ello nada mejor que hacerlo de la mano de un músico, percusionista de varios conjuntos musicales de diferentes géneros. Forma parte de la Orquesta Sonoridad, la Comparsita, Infusiones Musicales y de algún otro proyecto más del cual iremos desvelando hoy algo. Es un placer tener con nosotros hoy en Radioactiva a Carlos Barral. Buenas tardes, Carlos. Y
hola, buenas tardes.
Un placer. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cuándo duermes, Carlos?
Así a ratito, ratitos, porque...
Muchos frentes
sí, porque son muchas cosas y un trabajo también que tengo para alimenticio, como digo yo, porque la música pues es una afición muy bonita, pero por sí sola no paga la factura, de momento.
Yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Se nace músico, Carlos, o hay algo que desencadena... que desencadena esa pasión?
Yo qué sé, a ver, si naces en una saga rodeado de músicos, como pasa con los flamencos, por ejemplo, no los que van sobre una pata, estos de color rosa que están en el embalse, no, los otros, pues a lo mejor sí, ¿no? O si tu familia es músico. Pero yo empecé tarde y en mi casa no había música. Bueno, la radio, ¿no? Cuando la enchufaban. Yo empecé tarde y yo se puede decir que yo no nací músico, pero yo creo que te haces.
¿Por qué tomaste ese camino?
Pues tomé ese camino primero porque era una liberación para mí, porque yo empezaba muchas cosas y no terminaba ninguna, no sé si le llaman, algunos le llaman hiperactividad, yo creo que era que tenía más células que el resto en el cuerpo. y era una forma, una válvula de, no tanto de escape, sino de creatividad, es decir, como que tú tienes algo dentro, lo tienes que expresar. Porque hay gente que pinta, hay gente que hace programas de radio, y hay otra gente que tocamos, ¿no?
¿Cuántos años llevas dedicado a la música,
Carlos? Pues yo, pues mira, imagínate, yo empecé a tocar regularmente, ensayando y formando parte de grupos y tal, ya te digo, tarde, en 95, 96, puede ser que empezase yo. Y estamos, ya te digo, en 2016, yo tengo 43 años, tampoco empecé de chaval. Siempre tuve afición, ¿no? Pero no me lo planteé hasta aproximadamente por esos años, ¿eh?
Tenemos ahí un topo en Padre Rubinos que nos ha dicho que estás preparando la banda sonora del documental de Migrantes. Uh-huh. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es Migrantes?
Pues mira, Migrantes es un proyecto de integración social, más bien de visualización y de sensibilización, ¿no? Que estoy haciendo con una compañera con la que estudié, hice la formación de integración, que se llama Josia Tillo, que es de Santo Domingo y que vive aquí. Y entonces nosotros planteamos que había que visualizar, dar la posibilidad de visualizar al colectivo de inmigrantes, pero desprovistos de los típicos tópicos, ¿no? Entonces Migrantes se ocupó en su primer documental de intentar enseñar que la gente que viene de otros sitios como la gente que vive aquí, sin más, ni más ni menos, ¿no? Y en este segundo documental profundizamos en esa idea, aunque esta vez con el hilo conductor de los sabores. Y te explico. Cuando hablábamos el año pasado, haciendo las entrevistas en el documental de Migrantes, todo el mundo echaba de menos una cosa cuando llega a un país nuevo: la gastronomía. La familia, los recuerdos, los amigos, pero la gastronomía es algo especial. Todos nos damos cuenta, incluso cuando cambiamos de ciudad o de región aquí en España, echamos de menos siempre esa cosa, porque también tenemos el recuerdo de nuestra familia, de alguien que nos lo prepara, que queremos. Y este año intentamos mezclar eso, ¿no? Aparte de hacer una banda sonora, como tú decías, más sabrosa, valga la, si es una redundancia, ¿no? Porque estamos mezclando músicas de muchos sitios. Está Ibu Indiaye, que también ha participado alguna vez con Padre Rubinos y ha estado aquí también en Quack FM, poniendo su música desde Senegal. Está José Lete, que es un guitarrista y cantador flamenco. Estamos nosotros con infusiones musicales, poniendo ese toque de fusión, música india, árabe, etcétera. Está, ¿quién más? Julio Kunz, que es un guitarrista de blues y de jazz. Está el otro día un pianista gitano que se sale de lo bueno que es Israel Jiménez. Ya ves, tenemos ahí un cóctel.
Has nombrado la palabra mezcla y por ahí va la siguiente pregunta. Bueno, has nombrado la mezcla infusiones musicales. Quería preguntarte por infusiones musicales porque me ha sorprendido mucho esa mezcla de música, de danza, de teatro, de pintura, la fusión de músicas del mundo. Cuéntanos un poco cómo es, uh-huh, cómo es infusiones.
Pues eso, mira, son inquietudes que uno tiene, porque yo, para mí, fundamentalmente en la música hay dos motores, ¿no? Que son el flamenco por una parte y el jazz latino por otra, y todo lo que lo rodea, ¿no? Las músicas étnicas, las músicas, por llamarlas de alguna manera, que son propiedad de cada pueblo, tienen un algo especial que no tienen las demás, ¿no? Que es, primero, que tienen miles de años, algunas de ellas, que es una forma de comunicación, porque, por ejemplo, la música africana, que es muy antigua, era un medio de comunicación entre pueblos, pero literalmente entre pueblos, ¿no? Tiene que ver también con que toda esa música se aplica a ceremonias y hechos habituales de las comunidades. Entonces, la música étnica es algo especial, ¿no? Y en infusiones musicales empezamos un poco de rebote, porque yo hice un concierto yo solo, de percusionista, una cosa muy rara, mezclado con pintura y con fotografía, en un sitio que se llamaba Mil Pedras, aquí en Coruña, una iniciativa multidisciplinar, que eso está muy bien, mezclar no solamente música, ¿no? Que de repente hagan danza, alguien esté pintando un cuadro, claro, claro. Y Y entonces me presentaron un chico que tocaba el sitar. El sitar, este instrumento de cuerda tan particular de la India. Y es un chico de Santander. Y dije yo, el Aso, que ahora somos muy buenos amigos después de tantos años. Y le dije yo, vamos a hacer algo con esto, porque esto no lo hay. Y hace poco, bueno, hace poco, ya hace un año, fuimos al estudio de nuestro amigo Nacho Varela y dijo, yo, aunque sea, pago yo la grabación, porque esto hay que dejar constancia de que existió. No, hacer este tipo de música rara, que de rara no tiene nada, y de música de fuera, que es lo que me dice mucha gente, y que de fuera no tiene nada, porque lleva con nosotros miles de años.
Pues ahora va para ti una pregunta y un consejo. Salsa con la orquesta Sonoridad, boleros y Latin Jazz con la comparsita, flamenco con Raíces,
sí.
Fusión de músicas del mundo, como acabas de decir, con infusiones musicales.
Sí, sí.
¿Qué te falta por hacer?
Uf, es que, por ejemplo, ahora cuando estuvimos grabando la banda sonora, empecé a improvisar unas músicas con el amigo Israel. Y dije yo, pero tú tocas esto. Y claro, yo te tenía en el flamenco y resulta que me sales por jazz, no sé qué. Y es que es un mundo. La música es un mundo. Hay siempre cosas nuevas que aprender y siempre cosas nuevas que hacer. Y todo es fusionable, hay que mirarle la forma de cómo hacerlo y tal. Yo no sé si vamos a hacer algo nuevo, pero hoy, al salir de aquí, empiezo a ensayar con un nuevo proyecto musical, ¿no?
Contrabando, ¿no?
Con contrabando. Que va a ser una historia que va a caminar entre el pop, la canción de autor, un poco algo nuevo, porque como como hago casi de todo, digo, a ver, también va a haber algo de flamenco, porque va a estar mi compadre Salva a la guitarra, con el que estuve una temporada muy larga, estuvimos en Raíces, haciendo fusión de flamenco, y bueno, con otros músicos como Pocho, como José, que va a ser el cantante, y yo a la percusión. A ver qué sale de ahí.
Fantástico, seguro que sale algo fantástico. Como ya he dicho Clara antes, has colaborado con Hacen, con el propio Padre Rubinos. Está fuera de toda duda que eres una persona comprometida con la integración. Y yo tengo una pregunta, una curiosidad más que una pregunta personal. ¿Te aportamos algo como público, distinto de lo que puede aportar cualquier otro tipo de público?
Y digo buff, no porque...
Vaya coñazo de pregunta.
No, para nada, al contrario. No, me parece muy acertada, porque además tiene que ver con el asunto. No lo sé. Para mí todo el público es igual. Ni mejor ni peor. Yo cuando he ido a Padre Rubinos, por ejemplo, por poner el ejemplo porque estamos aquí, lo que sí es que hay mucha cercanía, claro, porque tú estás tocando casi en el público, ¿no? Porque tenemos allí este sitio, pero cuando estábamos en el Alberde Viejo, pues aún era más pequeñito, que era una salita. Y es como muy cercano, y yo creo que sí puede ser que notes un poco más de yo no sé si llamarle agradecimiento. No sé, como que es una forma de salir de la rutina. Cuando tú tocas en lugares donde normalmente no hay eventos musicales, y para un público, digamos, especial, y no lo digo con una connotación para nada peyorativa, nada más lejos de mi intención, al contrario, especial en el muy buen sentido de la palabra. Nosotros hemos hecho conciertos en la prisión de Teixeiro, nosotros hemos hecho conciertos en la calle, con todo tipo de colectivos, y yo creo que como se sale un poco de las actividades habituales, la gente lo goza más.
Somos un público más agradecido.
Sí, y crítico, pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho que la gente me diga, oye, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado. Digo, pues mira, lo has dicho con el corazón en la mano, que es lo que merece la pena, ¿no?
No cabe duda de que nuestras vidas no serían lo mismo sin las bandas sonoras que las acompañan. ¿Cómo se le puede devolver a un músico los momentos de felicidad que ha provocado?
¿Cómo se le puede devolver?
Sí, ¿cómo se puede devolver ese...?
Yo no espero que me los devuelvan. Yo estoy ahí, yo cuando estoy tocando... Me lo decía un chico en la prisión de Teixeiro, me decía, Carlos, mientras estoy ensayando y tocando, soy libre. ¿Sabes? No estaba allí dentro. Claro, para mí es que me lo diga él, es la máxima expresión de lo que yo también siento. Es como que en ese momento no hay normas, no hay fronteras, no hay nada. Y eso es, joder.
Se puede volar con la música.
Buah, y tanto, se puede volar.
Hemos sabido hace unas semanas que el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el permitir la música en directo en bares y restaurantes. ¿Nos está indicando algún camino, Carlos?
Yo creo que sí. Normalmente mucha gente, y con eso hay mucha polémica y muchos problemas, que creo que es innecesaria además. La música es un valor añadido. La música en los locales es un valor añadido.
Indiscutiblemente.
Tanto para el negocio, si lo quieres ver desde el punto de vista puramente mercantil, que también lo tiene, por supuesto, como si lo quieres ver con entretenimiento, como una oferta más. O sea, Barcelona se puede vender a partir de ahora como una ciudad de cultura, de verdad. Por lo menos en la parte musical. Luego ya en otras cosas no lo sé. Pero en esa sí. Y esto tiene que ser extensible a todos los sitios. Y que también haya espacios para otras artes escénicas, no solamente nosotros. Que haya espacio para la danza, que lo tiene más complicado que nosotros. Sí, claro, para el teatro, que ahora todo pues se vuelve mucho monólogos y compañías pequeñas porque no hay sitios. Que también están bien, pero quiero decir yo creo que el arte es un valor añadido y es un negocio y la gente tiene que empezar a verlo como es, también.
Pues por último preguntarte, Carlos, yo creo que la pregunta más importante, ¿se puede vivir de la música?
Se puede malvivir, que decía un amigo mío, se puede malvivir. E incluso las grandes estrellas hoy en día lo tienen muy complicado, el hecho de no poder vivir de la venta de discos ha complicado mucho las cosas a la gente que van a ese nivel. Yo no estoy a ese nivel, yo he hecho dos o tres disquitos y no he vivido nunca de la música en exclusiva. Pero estaría bien que pudiesen, más que nada porque tienes que dedicarle más tiempo. Yo tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana para ir a currar a las 5. Y como dices tú, ¿cuándo duermo? ¿Cuándo descanso? Y a mí el problema no es tanto el cansancio, y hablo en primera persona, pero es que hay mucha gente como yo. En la música y necesitas más tiempo para dedicarle a esto, para tocar mejor, para aprender, para poder ensayar, para meterte más profundamente con proyectos, para poder hacer más conciertos, porque a mí lo que más me cuesta es cambiar el chip. Claro. Ahora soy artista, ahora estoy en la empresa de limpieza, ahora estoy y me gustaría, ya no, a lo mejor yo ya no, pero otros que pudieran tener tiempo para poder componer, para... Y eso que te lo facilitas el poder vivir de la música, claro.
Pues muchísimas gracias, Carlos.
A vosotros,
ha sido un
muchas
placer,
gracias.
Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y por supuesto, que no pare la música.
Buenas tardes, bienvenidos a Espacio Musical. Hoy haremos un breve recorrido por la historia de un grupo californiano surgido a finales de los años 60. Se trata ni más ni menos que de Allman Brothers Band. Los Allman Brothers fue una banda estadounidense de rock formada en 1969 en Jacksonville por Duane Allman, Greg Allman, Butch Trucks, Barry Oakley, Jay Johanny y Dirty Birds. El grupo suele ser acreditado como el principal creador del rock sureño, aunque su música también incorpora elementos del blues, del jazz y del country, y sus actuaciones están orientadas hacia la improvisación instrumental. Sus dos primeros álbumes de estudio apenas tuvieron repercusión, pero su trabajo en directo, At Fillmore's, del año 71, representó un gran avance artístico y comercial. El disco incluye extensas versiones de sus temas, In Memory of Elizabeth Reed y Wiping Post, y a menudo está considerado como uno de los mejores álbumes en directo. Recordamos uno de estos temas, In Memory of Elizabeth Reed. A lo largo de su historia, el grupo se separó y se volvió a reunir en varias ocasiones e incorporó a nuevos músicos. A lo largo de la década de los 90, publicó nuevos álbumes y actuó en directo con asiduidad. Con la llegada del nuevo milenio, Dicky Betts abandonó la formación. Sin embargo, la llegada del bajista Otis Burbridge y de los guitarristas Warren Haynes y Derek Trux, sobrino del batería en su momento, llevó a la banda a encontrar estabilidad durante más de una década. En 2014, debido a la salida de sus dos guitarristas, la agrupación volvió a separarse. Bueno, después de escuchar una de sus mejores canciones, para mi parecer, que es Jessica, decir que los Allman Brothers han conseguido 11 discos de oro y 5 de platino. La banda ha sido situada entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone y en 1995 fue incluida en el Rock and Roll Hall of Fame. Según la revista Billboard, la banda habría vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo hasta el año 2002. Y para finalizar, nos despedimos con un tema en directo perteneciente al disco Live at the Beacon Theater, grabado en el año 2003, Midnight Rider.
Después de esta entrevista y de deleitarnos con todos estos temas de los Allman Brothers, seguimos en Quack FM en la 103.4 en el programa Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. A continuación, Román Míguez nos va a dar pues un giro así bastante grande a la sección Luces, Cámara y Acción de cine. Hoy nos hablará sobre términos griegos. Recordad que seguimos en Quack FM 103.4, también os podéis seguir en la página web www.quackfm y son las 6:41. Seguimos en directo.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Supongo que ustedes, o al menos la mayoría de ustedes, habrán visto alguna vez que otra película de la antigua Grecia, como Alejandro Magno, o esta otra que van a escuchar a continuación, como Troya. Bien, hoy les hablaré de aquellos términos que no se nombran en las películas y que son totalmente desconocidos por la mayoría de ustedes. Empezaremos por el primero de estos términos. Bien, empezamos con la palabra oplita. Los oplitas eran soldados de infantería que portaban un aspis o oplón, que significa que es escudo, significa escudo, y combaten la falange. Representa a la clase media de hombres libres. Siguiente palabra, cariátides. Las cariátides eran unas columnas de mármol en forma de mujer, luciendo una túnica larga, columnas con capitel sosteniendo el techo del Palacio Erecteo, en la Acrópolis de Atenas, en la época de Pericles. Siguiente palabra, hiparco. Hiparco era el comandante de caballería. Filarco. Filarco era el comandante de una fila de oplitas que podía llegar hasta los 16 hombres. Areópago. El areópago era el consejo de ancianos compuesto por 9 magistrados llamados arcontes de la ciudad de Lacedemonia en Esparta. Navarco. Navarco, almirante de una escuadra. Siguiente palabra es taxei. El taxei era el regimiento de piqueros de la falange macedonia. Podía aludir a cualquier regimiento, compañía o batallón. Dieg plus. Dieg plus era una antigua maniobra naval griega consistía en una gran penetración en los costados de las líneas enemigas, donde los tirremes giraban y embestían con el espolón de proa en los flancos del enemigo. Requería coordinación, respuesta rápida y una ejecución limpia. Columnas de Heracles. Las columnas de Heracles, conocidas por los romanos como las columnas de Hércules, que representan el estrecho de Gibraltar, límite del mundo conocido, la última frontera para los antiguos navegantes del Mediterráneo. Arcos. La palabra arcos es oso en griego. Los osos polares son los que dan el nombre al Ártico polar. La palabra hipeis, en el ámbito militar, la caballería de un ejército griego. En el sentido general, la clase de caballería sinónimo de caballeros, usualmente los hombres más ricos de una ciudad. Eclesia, asamblea de cabezas de familia en el ágora de una ciudad griega. La palabra tanatorio sale de Tánatos, que era el dios griego del inframundo. Cline era el diván o cama donde los antiguos griegos tomaban las comidas o quizás también dormían. Y por último, la palabra sifos era la espada larga y recta de la infantería, habitualmente utilizada por los hoplitas y los psiloi. Bien, esto es todo por hoy, queridos oyentes. Espero que les haya servido de interés. Hasta la próxima, aquí en Cuac FM.
Pues muchas gracias, Román, por darnos otra clase más de términos griegos en este caso. A continuación, inauguramos sección, la sección En Ruta. Tenéis que estar atentos a ver de qué se trata. En unos minutos se desvelará. Seguimos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, en Cuac FM, la 103.4, también en la página web www.cuacfm.org.
Y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Hola a todos y todas, me llamo Juanjo Lavado. Comenzamos con la nueva sección En Ruta. En ella relataremos los viajes que realizamos durante nuestra vida. Para inaugurarla, hoy voy a contarles mi experiencia en los caminos de Santiago que he hecho. Soy un enamorado de la naturaleza, por eso he hecho el camino, por el tremendo amor que tengo a la naturaleza y la fauna española y mundial. Me encanta coger una mochila y adentrarme y la fauna española y mundial. Me encanta coger una mochila y adentrarme andando por bosques, sierras, montes, collados, cordilleras, caminos, pueblos, aldeas, ciudades, etc. No lo hago por religiosidad ni mucho menos. Creo en Dios, pero no soy religioso. He hecho cuatro caminos de Santiago: Ruta Vía de la Plata, Cabo de Finisterre, Muxía, Camino del Francés, todos seguidos y sin guía, o sea, sin mapa.
guiándome por las flechas que me encontraba por el camino. Había veces que me equivocaba y después de andar durante media hora o una hora, tenía que preguntar a la gente que me encontraba por el camino para volver al camino correcto. Pero nunca me rendí, eso sí, me enfadaba mucho conmigo mismo por equivocarme. He estado una semana andando 50 y 52 kilómetros consecutivos. He perdido 25 kilos, pero me encontraba como un chaval de 25 años. Tengo 51. En el camino se conoce mucha gente.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.
En el camino se conoce mucha gente de todos los países y España. Haces conocidos y amigos. He sacado cosas de mí que ni yo sabía que tenía. Por ejemplo, andar 50 o más kilómetros seguidos, solamente parar para comer algo y beber agua, tomar un café en un bar. He tenido ratos buenos y malos. He conocido gente buena y mala, o sea, de todo. Me he divertido todo lo que he podido, aunque para mí andar por la naturaleza es un tremendo privilegio. Hay personas que les gustaría hacer el Camino de Santiago y no pueden porque están postrados en una cama, tetrapléjicos, y otros están ciegos. O sea, yo soy un tremendo privilegiado porque puedo andar rápido o despacio, no depender de nadie. He hecho el camino solo, pero me encontraba gente por el camino. He conocido pueblos, aldeas, ciudades. He conocido Galicia, que nunca había estado en ella, y me ha gustado tanto que me he quedado a vivir en ella. Recomiendo a la gente que haga el Camino de Santiago, porque aparte que te pones en forma y pierdes peso y despejas la mente, también te da tiempo de sobra para pensar y poner tu vida en orden, si es que no la tienes. Si estás soltero o soltera, puedes encontrar al hombre o mujer de tu vida, entre otras cosas. Un trabajo, si no tienes, por ejemplo, es muy divertido. Hay días de lluvia, frío, barro, charcos, pero cuando llegas al pueblo o ciudad, o sea, al albergue, te alegras de haber llegado bien y haber llegado vivo. Y bien, porque eso demuestra que he superado todos los obstáculos que me he encontrado por el camino y me alegro mucho por mí. La autoestima crece. Estás en forma, no solo físicamente, sino también psicológicamente, mentalmente, etc. Y ya por último, cuando llegué, me ha entrado una gran felicidad. Cuando llegué a Santiago, de terminar el camino, me ha entrado una gran felicidad por haber terminado, por haber llegado bien, por no haberme roto ningún brazo, ninguna pierna, en fin, por el camino, un refalón, cualquier cosa, un altercado. Conocer España, por lo menos una parte de ella a pie y con una mochila en la espalda y haciendo lo que te gusta y disfrutando al 100%, es algo muy bonito que cualquiera, por los motivos que sea, no puede hacer. Y ya me despido de todos y todas. Gracias por escucharnos y le doy gracias a Dios por ayudarme a hacer y disfrutar de una de las cosas que más me gustan, entre otras, que es andar por la naturaleza y la fauna. Hasta el próximo. Chao.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Bueno, muchas gracias, Juanjo, por compartir tus caminos de Santiago con nosotros. Y esta es la nueva sección, la sección de viajes. A partir de ahora, pues las personas que vengan a Radioactiva contarán sus experiencias y sus vivencias en diferentes viajes, ya sea con mochila, en este caso como Juanjo, en el Camino de Santiago, o ya sea en hoteles de lujo. Todo habrá. Y bueno, espero que os guste.
De sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar su
súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino.
Bueno, nosotros nos tenemos que despedir ya, no queda tiempo para más. Sigan conectados aquí en Cuac FM, en la 103.4, en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron. Luis Velasco, Manuel Barros, Juan Serrano, Edel Bello, Fernando Mayobre, Román Míguez y Juan José Lavado. Y, por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. La próxima semana emitiremos a esta misma hora un programa especial que realizamos en directo dentro de las jornadas de personas sin hogar que organizó la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de Coruña y se celebraron el pasado jueves, día 21, en el Centro Cívico de La Bañou. No os lo podéis perder. Fue una mesa redonda donde algunos de los usuarios y usuarias del albergue debatieron temas relacionados con la realidad de las personas sin hogar, además de abrir su corazón y compartir experiencias personales. De verdad que fue un auténtico placer poder haber presenciado y poder haber participado en esas jornadas y damos las gracias a la Oficina de Cooperación y Voluntariado por haber contado con nosotros. Y bueno, nosotros ya nos vemos el próximo jueves 12 de mayo de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.